5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El mundo ha quedado conmocionado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. Fue apuñalado a la salida de un bar de Buenos Aires tras negarse a firmar
en
una...
En 2006, Alfonso Cuarón estrenó esta película de la que estamos oyendo un fragmento, la película Hijos de los Hombres. La acción de esta película se sitúa en 2027. En un café de Londres, un noticiero de televisión anuncia que la persona más joven de la Tierra ha sido asesinada en Buenos Aires. Tenía 18 años. La película cuenta que los seres humanos han perdido misteriosamente la capacidad de tener hijos y muestra una sociedad que se desmorona ante la inminente extinción. Momentos después de la noticia, el café donde estaban escuchándola o viéndola es volado por una bomba terrorista.
¿Por qué ya no podemos tener niños?
Aunque descubrieran la cura a la infertilidad, no importa, ya es tarde, el mundo se ha ido al carajo.
La prueba de que estamos en una crisis económica, pero no solo económica, es que hay gente a la que le parece bien que suceda algo parecido a lo que pasa en la película de Alfonso Cuarón. Tenemos películas apocalípticas, también tenemos libros apocalípticos. Un libro muy famoso hace algunos años acababa con esta frase: un día el hombre será borrado como un rostro dibujado en la arena a la orilla del mar. Ya digo que hasta hace unos años esto era, bueno, pues una metáfora, una exageración. Lógicamente nadie o casi nadie apostaba porque la vida personal y la vida social acabara cuanto antes. Bueno, la humanidad puede estar destinada a desaparecer algún día, pero hasta ahora, todos, o casi todos, estábamos de acuerdo en que, bueno, ese momento convenía retrasarlo lo más posible. Al igual que la mayoría de las personas estábamos de acuerdo en que, cuanto más tarde se muera uno, pues mejor. En los últimos años, sin embargo, hay un grupo de gente muy particular que está empeñada en ir contra el sentido común. Son, bueno, personas que se hacen escuchar, intelectuales, por ejemplo, gente que trabaja en las famosas compañías de Silicon Valley, que son las compañías tecnológicas. A estos grupos se les llama antihumanistas, que están contra el hombre. El antihumanismo es un rechazo del papel tradicional que tiene el hombre como protagonista en la Tierra. Es un rechazo al hombre como ser más importante de la creación. El antihumanismo desacredita el progreso científico, tecnológico, la supremacía de la razón humana y cree que el único camino a seguir es crear nuevas formas de vida inteligente que no sean ya los Homo sapiens, los hombres. Por disparatado que parezca, esta gente defiende un retorno al equilibrio natural que existía en la Tierra antes de que las personas, los seres humanos, llegáramos a la Tierra a perturbarla con nuestra capacidad tecnológica, que al principio, claro, no eran chips, al principio eran las piedras de sílex, las hachas de sílex. Los más radicales de estos grupos defienden, bueno, pues que se renuncie a la maternidad o que se sustituya a los seres humanos por máquina. Ya sé que te parece todo esto un disparate, pero alguien lo escribe, quien lo cuenta, y además argumenta que es un compromiso ético a favor del planeta. Salvemos el planeta, ¿cómo? Acabando con los seres humanos. Los antihumanistas creen que el universo no necesita una conciencia humana para que el universo tenga sentido. Dicen que, bueno, con que haya una máquina que sea consciente de lo que está pasando en el universo, pues que es suficiente. Además, que es mejor la inteligencia artificial que la mente de un hombre, porque las mentes humanas pues están dominadas por la violencia y el odio. Mejor máquinas, mejor algoritmos. Estamos realmente ante una época apocalíptica, y ya digo, esto, por muy disparate que nos parezca, lo están defendiendo algunos grupos. La revuelta contra la humanidad no es un movimiento a gran escala, pero es un síntoma. El síntoma de la falta de estima que tenemos hacia nosotros mismos, falta de estima que ha crecido muchísimo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
Buenas tardes. Y la Policía Nacional sigue buscando a los 14 inmigrantes que han conseguido huir después de que un avión haya aterrizado de emergencia en el aeropuerto del Prat de Barcelona por un falso parto. En total, 28 personas han saltado de la aeronave en el momento de los hechos. Los agentes han interceptado a la mitad y han detenido a la mujer tras descartar cualquier indicio de que estuviese dando a luz. Yolanda Bernal.
La policía sigue buscando a los 14 migrantes que han conseguido huir esta madrugada. De los que han sido interceptados en la pista, 5 han continuado el viaje hacia Estambul y 8 más están a la espera de un proceso de retorno a su país. Está detenida la mujer embarazada que fingió encontrarse de parto y que obligó a hacer el aterrizaje de emergencia. Se la acusa de un presunto delito de desórdenes públicos. Lo que ha sucedido en el Prat recuerda mucho a lo que ocurrió el año pasado en Palma de Mallorca, cuando 24 inmigrantes también se dieron a la fuga tras un aterrizaje de emergencia, en aquella ocasión por un falso caso de diabetes. Casualmente, el vuelo también cubría la ruta entre Casablanca y Estambul.
Y atento a este dato, del total de 7 millones de extranjeros que viven en nuestro país, 550.000 lo hacen de forma ilegal, una situación que les deja desprotegidos en muchos sentidos, como por ejemplo en materia laboral, a la hora de acceder al sistema sanitario o llevar a sus hijos al colegio. Para cambiar esta situación, hasta 900 entidades y organizaciones de todo tipo buscan firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular con el objetivo de que se apruebe una regulación extraordinaria de migrantes. Austin lleva 22 años en nuestro país, es el autor de esta iniciativa y el primero de los firmantes. A él le costó mucho conseguir los papeles y fue un cambio absoluto en su vida.
Pues la verdad que ha sido un cambio radical. Es como estar en la cárcel y ser liberado, porque cuando uno está indocumentado pierde hasta la dignidad en muchas veces. Entonces, en mi caso, pues ha sido pasar de estar vendiendo en la calle o de hacer manualidades para mi parroquia y empezar a trabajar en Cáritas. O sea, drásticamente se me cambió la vida.
Y empieza la segunda gran operación salida de este macropuente de la Constitución y la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico espera 13 millones y medio de desplazamientos en carreteras hasta el próximo domingo, día 11 de diciembre. Todo en unos días, además, marcados por la previsión de lluvia en buena parte de la península. Al operativo especial de vigilancia hay que sumar hasta 780 radares fijos para velar por nuestra seguridad. Vamos a conocer ahora mismo cuál es el estado de las carreteras. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora varios alcances afectan al tráfico. Uno, la entrada a Cádiz por la CA33 en el polígono Tres Caminos, que afecta también a la A48 y a la A4 a su paso por esa zona. También en Almería todavía unas dificultades, aunque ya leves, por otro alcance en la A7 en el Barranco del Tesoro hacia la capital de Almería. Hay pendientes de tráfico lento a esta hora, tráfico creciente, aunque está siendo una tarde tranquila. En Alicante, en la A70 Ciudad de Asís hacia Elche, en Cádiz en la P7 en San Roque, sentido Marbella, en Segovia, en la A1 en Frenos de la Fuente, sentido Burgos, y también en Granada, en la A44 en Noalejo, en dirección a Jaén. Precaución también por la niebla, que está siendo intensa en algunos puntos de Castilla y León, y por la lluvia intensa en Canarias. Van a encontrar afectada una vía principal, la TF5, allí con pavimento deslizante. Les pedimos mucha precaución en la zona de Santo Domingo.
Y la selección ya está de vuelta en España y habrá que ver qué pasa con el futuro de Luis Enrique. Luis Munilla.
Acaba de aterrizar la selección en Madrid, ahora vamos a estar en Barajas, pero está en el aire el futuro de Luis Enrique. El seleccionador y la federación tienen que tomar una decisión y entre tanto surgen nombres de posibles sustitutos como el de Marcelino García Toral o el de Luis de la Fuente. ¿Qué sabemos, por ejemplo, del seleccionador sub-21, Luis Besteiro?
Que de momento nadie se ha puesto en contacto con él desde la cúpula de la federación ni para sondearle ni para comunicarle nada. Sabe que su nombre está en la lista de posibles sustitutos y Luis Enrique no continúa, pero él está tranquilo y de ser el elegido aceptaría encantado la decisión y afrontaría el reto con la mayor ilusión posible.
Y entre tanto, como decimos, la selección acaba de aterrizar en Barajas. Allí está Javi Gómez.
Ya está la selección española en Madrid. 14 han sido los jugadores que han vuelto desde Doha, siempre acompañados de Luis Enrique, el staff y Luis Rubiales, en un vuelo con caras tristes, Munilla, con desilusión evidente y con la sensación de haberse ido del torneo antes de tiempo. En estos momentos, aquí en la terminal T4 de Madrid, 7 furgonetas, 6 coches y un autobús esperan la expedición para irse unos días de vacaciones antes de volver a la competición con los clubes.
Hoy tenemos el primer día de descanso en el Mundial antes de que el viernes arranquen los partidos de cuartos de final. Sigue además la jornada en segunda con 3 encuentros y en la Champions femenina a las 9 hay un Bayern Múnich Fútbol Club Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro y todavía hay margen para darse un paseo porque la lluvia vuelve, pero será de madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilo. También en el interior, aunque sí hay alguna incidencia en cercanías, en la C5 hay demoras en el paso de los trenes en el tramo entre Humanes y Méndez Álvaro en ambos sentidos. Y recuerda que en una hora ya no pararán los trenes ni de metro ni de cercanías en Sol para poder controlar el aforo exterior en la plaza. En este puente de la Constitución y la Inmaculada, el turismo en Madrid ha recuperado cifras previas a la pandemia. Estamos en nivel rojo por la gran afluencia de gente y el riesgo que provocan las aglomeraciones que se ven estos días, sobre todo en el centro. Aún así, no se ha registrado ningún incidente reseñable. 750 agentes refuerzan la vigilancia en estas fechas en las calles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Nos acaba de contar nuestro compañero de deportes, Luis Munilla, que la selección española de fútbol ya ha regresado a España, a casa. Hace solo 24 horas estábamos todos todavía pendientes del partido, escuchando tiempo de juego. Es lo que yo estaba haciendo, por lo menos. Y ya la cosa se empezaba a poner un poco fea, pero quedaba mucho partido por delante y toda la prórroga y pensábamos que aquello podía remontar. Al final, bueno, ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Bueno, las lecciones del fútbol, fíjate, también son aplicables a otros ámbitos de la vida e incluso a la economía. Bueno, a Luis Enrique, por ejemplo, se le ha reconocido la confianza, el carisma, la actitud positiva, la capacidad de comunicación, la buena gestión de equipos, pero lo cierto es que el resultado ha sido nefasto. ¿Por qué? Bueno, para eso ya están los compañeros de Deportes COPE, que desde luego están haciendo una perfecta disección de lo ocurrido desde ayer. Pero a mí se me ocurre que ante una crisis de juego y su incapacidad para meter ni un solo gol durante 120 minutos, bueno, y luego ni siquiera los penaltis, pero bueno, la selección como que no fue capaz de aprender de sus errores y probar cosas nuevas. Y eso es aplicable, ¿verdad?, a la situación económica que vivimos y de cómo cada uno de nosotros puede y debe adaptarse al entorno de una economía en crisis, llena de incertidumbres, o que si no, pues también corremos el riesgo de salir derrotados. ¿Se puede, por tanto, hacer ese paralelismo entre fútbol y economía? Y lo más importante, ¿podemos sacar lecciones para nuestra vida diaria en este momento que vivimos? Bueno, pues se puede, y lo vamos a comprobar gracias a Fernando Trías de Bes, economista, escritor y, ya sabes, siempre profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, y también economista triste por la derrota de ayer, ¿eh?
¿Y quién sí, no? Bueno, de todas formas, tú dices que el mejor no siempre gana, que la suerte influye.
Y tanto, ¿sí? Y tanto, sí. Y en el mundo empresarial también. En el mundo empresarial también. Tú puedes tener el mejor producto, tú puedes tener el mejor equipo de profesionales, puedes tener la mejor marca y no necesariamente vas a triunfar. Mira, en economía hay algo que llamamos los factores exógenos. Factores exógenos son aquellos que tú no controlas, ¿no? Pues por ejemplo, oye, ¿qué hace la competencia? Tú no controlas lo que hace la competencia. O el regulador, no controlas. Y entre los factores exógenos está la suerte. Entonces, la suerte, que tiene tanto peso en el deporte, en los deportes de competición, realmente en la economía y en el mundo empresarial, la suerte, incluso los economistas lo trabajamos como factor exógeno. Existe, y el factor suerte está en la economía también, ¿sí?
Bueno, venga, te lo admitimos porque eres tú, porque ahora mismo hay muchos oyentes que con el respecto a la selección, a Luis Enrique, al partido de ayer, no tienen muchas ganas de admitir el factor suerte. Pero bueno, lo vamos a poner encima de la mesa porque es cierto, existe. Oye, pero fíjate, este otro punto sí me parece muy interesante. Dices, el líder tiene mucho más peso de lo que parece para estropear las cosas, sí, pero poco en que vayan bien.
Lo tengo clarísimo.
Bueno, esto es muy bueno, esto da para mucho análisis.
Mira, yo me acuerdo el famoso Dream Team del Fútbol Club Barcelona, sí, cuando tenía aquel equipazo que también coincidió con muy buenos jugadores también del Real Madrid y otros equipos, que España fue campeona del mundo y de la Eurocopa. Yo siempre lo dije, es que yo creo que el entrenador daba un poco igual, de verdad. O sea, yo creo que era tal equipazo que ahí realmente el líder tiene menos peso. Ahora bien, el líder te la puede estropear, ¿eh? te la puede liar parda, como se dice. Y esto, para mí en economía es lo mismo. O sea, yo realmente siempre lo digo, un ministro de economía o un presidente, yo siempre digo, sobre todo...
O un mal jefe.
No, Sí, o mal jefe, sí, sí, sí. Pero bien. Sobre todo a nivel incluso diría macroeconómico,
sí.
Diría más que nada que no lo estropeen. O sea, porque al final o sea, venir a decir que realmente... O sea, yo siempre digo que la política económica que funciona es la que no pone trabas, es la que no dificulta las cosas. Yo siempre digo, dejen a la gente, la gente ya es muy inteligente, la gente sabe buscarse la vida, digo, no lo pongan difícil. Lo único que tienen que hacer, un buen ministro de Economía, es no ponerlo difícil. Mira, tengo una cosa a nivel empresarial muy curioso. Yo conocí una vez al responsable de la página del front page, de la página frontal de Google.
Uh-huh, ¿no? Sí.
Y yo le dije, bueno, pero tú, ¿qué haces? Porque solo pone Google...
O sea, el del responsable de componer, sí, sí, esa página, página de inicio.
La de página de inicio, sí. O sea, ahí nunca hay nada. Siempre está en blanco y dices, ese es mi trabajo, que no entre nada, ¿no? que nadie lo estropee. Por si tú, ahí tiene tanta audiencia que supieras la cantidad de gente que quiere meter cosas ahí en la empresa. Mi trabajo es el guardián, que nadie entre. Es un poco lo mismo, ¿no? Que nadie lo estropee. Entonces, yo creo que un paralelismo entre la economía realmente y el fútbol es que al final de lo que se trata es que el líder no la pifie, hablando claro.
Vale, pues ahí también hay... Bueno, vamos a dejar a Luis Enrique aparte. Sigamos. Claro. En los deportes de equipo, bueno, y en general en cualquier deporte, uno no juega solo normalmente. El contrario también existe, no todo depende, en este caso, de uno, de un equipo, en fin, y en la economía también.
Sí, absolutamente. Es que, a ver, yo no sé, a ver, para mí, y no quiero ir mal al aspecto futbolero, para mí España no jugó bien, o sea, realmente no jugó bien. Pero es verdad que el contrario también existe. Es decir, al final, el mismo equipo que te mete 7 goles en el primer encuentro, creo que fue contra Costa Rica, ¿no?
Sí.
Luego no es capaz de meter un gol contra Marruecos, ¿no? Y el mismo equipo pierde con Japón, pero fíjate, Alemania, que es una potencia en fútbol, ni siquiera se clasifica para octavos, ¿no? ¿Es Alemania mala? No, es que el contrario también juega. Al contrario, está, no todo depende de ti. Entonces yo creo que esto pasa mucho también en el mundo empresarial. Cuánta gente al final le ha ido mal porque menosprecia al contrario. Recuerdo un comentario del creador de una de las principales empresas de electrónica de gran consumo, por no hacer marcas, no hacer publicidad.
Sí.
Me acuerdo que tenía una frase fantástica que decía, yo nunca me lo creo que soy el líder. Y era el líder absoluto, tenía una cuota de mercado impresionante en conductores. Y me acuerdo que tenía una frase que decía, siempre estoy asustado de lo que puede hacer la competencia. Porque no puedes caer en la autocomplacencia, ¿no? Yo creo que algo que hunde imperios, que hunde países, que hunde las mejores empresas es la autocomplacencia, creértelo, ¿no? Oye, que hay un contrario, hay un competidor, ¿no? Y esto en el fútbol y en la empresa, bueno, es súper habitual.
Bueno, vayamos con el resultadismo, por decirlo así. En este caso, más goles, mejor. Sí. Como la economía, más dinero, pues también mejor, cobras más, mejor.
Tal cual.
Es que el resultado es numérico, lo cualitativo influye poco en esto. Por ejemplo, la felicidad no suma en el PIB, no en el Producto Interior Bruto, igual que puedes haber hecho un partidazo, que no ha sido el caso, porque el partido la verdad es que aburrió a las ovejas, para que decimos,
sí,
pero a lo mejor haces un partidazo, pero si no entra el balón, si no eres capaz de marcar un gol... Pues pierdes y no sirve para nada.
No sirve para nada. Recuerdo la famosa frase, antes de que España ganara cosas, me acuerdo lo de jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Es verdad.
¿Recuerdas aquella famosa frase?
Es que ahora estamos peor que entonces, casi. Sí. O sea que...
Y no te sirve de nada, y es verdad. O sea, tú, un país con determinada bienestar o felicidad... pero un mal PIB, pues no se tiene en cuenta. Hubo un proyecto, algún día si quieres, Pilar, podemos hablar de esto, ¿no? De meter cómo ponemos dentro de la economía elementos que no son numéricos. Tuvo un proyecto Sarkozy hace muchísimos años, cuando era primer ministro, que él quería que se midiera de alguna manera la felicidad dentro del PIB. De hecho, quisieron crear un indicador que se llama la felicidad interior bruta. Y, uh-huh, y todos los economistas decían, déjate, esto al final son números, son goles, es dinero. La riqueza se mide en forma de dinero, pero eso es muy discutible, ¿no? Entonces, pero ese es un gran paralelismo con el fútbol. Al final da igual jugar bien, lo importante es ganar. Y si ganas, de eso se acuerda todo el mundo. Y de que jugaste bien, no se acuerda nadie.
Oye, pero hablando de eso de la felicidad, hay un país, ¿no?, que siempre se dice, yo no sé si es verdad o mito, Bután, que Bután, en sí. Bután, el Producto Interior Bruto sí se basa, ¿no?, en la felicidad de sus habitantes. Sí. ¿Tú has podido ir allí a comprobarlo, por cierto?
No, bueno, son pobres como ratas, ¿eh? O sea, te digo que en Bután, el que... Es que esto surgió porque se hizo un estudio de felicidad del mundo y Bután salió, sí, que era los ciudadanos más felices. Y entonces, bueno, esto, el príncipe de Bután lo movió por todo el mundo, pero hay un nivel de pobreza enorme, ¿eh? Y lo que pasa es que esto muchas veces pasa, ¿eh?, en países de relativa pobreza, pero si come todo el mundo, si lo mínimo está garantizado, entonces se registran niveles elevados de felicidad, ni que sea por desconocimiento todo lo que no puedes tener, ¿no?, o de lo que puedes tener y no tienes, ¿no? Y sí, sí, se hablaba mucho del índice de felicidad del reino de Bután. No es un reino, es un principado, creo que es un reino. Pero vamos, la verdad es que ha habido bastantes intentos de medir la felicidad y ver si se puede incorporar al PIB, incluso temas que tengan que ver con índices de o tasas de suicidio o de salud, esperanza de vida, temas ya no solo de soy feliz o infeliz, sino cuánto vivo y qué calidad de vida tengo, y han fracasado todos estos intentos. La economía sigue siendo PIB, facturación, de cuánto dinero mueve, cuánto dinero, productos y servicios totales que surgen de un país.
Oye, Fernando, dices también que el árbitro tiene mucho que decir, pero ¿quién es el árbitro en la economía?
El regulador es el árbitro. Y te cambian las normas de juego cada dos por tres, ¿eh? Vamos, que se los digan los de las energías renovables. Es decir, el árbitro es el regulador, el que cambia la norma. O fíjate, pues la introducción de repente de un impuesto, pues, por el azúcar, las bebidas gaseosas, o cualquier tipo de cambio normativa que, vamos, te destroza, pero directamente, cualquier estrategia de una empresa, ¿eh? El regulador es el árbitro y tiene tanto peso como en un partido, ¿eh?
O más, diría yo, por lo que estás contando.
Sí.
Luego, agencia tributaria, esta está siempre, en todos los casos.
Sí, sí, esta le recauda a los futbolistas, le recauda a los equipos y nos recauda a todos. Pero bueno, acuérdate que Hacienda somos todos, Pilar.
Ya, eso sí es verdad. Bueno, y lo de la célebre frase, bueno, al final el fútbol es así, la economía es así, ¿por qué decimos esto?
Bueno, yo creo que realmente el fútbol es un deporte, yo lo voy a decir sinceramente, y estoy muy triste, de verdad, porque soy un gran forofo de La Roja, y ayer estaba muy triste, pero te voy a reconocer que en el último minuto entra un gol, antes de los penaltis, y nos llegamos a clasificar, o aquel larguero del final, que bueno, era fuera de juego, ¿no?, pero llega a entrar el balón. Y sí, se estaría diciendo que nos ha jugado bien, pero se estaría diciendo que estamos en cuartos, ¿no? Y no entra, y entonces pues el fútbol es así, no hay nada que hacer. Entonces, realmente es un deporte que o ganas muy claramente o pierdes muy claramente, o el resto está, como se dice vulgarmente, del canto de un duro, ¿no? Y hoy Luis Enrique igual pues lo defenestra, no estaba diciendo ahora el boletín, o igual continúa. Y yo creo que el pobre hombre, si continúa o no continúa, pensará, joder, si es que me entra el último balón y aquí sigo siendo casi el rey del mambo.
Sí, entonces, pero bueno, y la economía es así, ¿por qué la economía es así?
Porque la economía de verdad que es, y sobre todo a nivel, por ejemplo, empresarial, es que es complicadísimo de poder dominarla, en el sentido no de dominar la disciplina, ¿eh?, en el de dominar los resultados. Yo de verdad que he visto grandes líderes con grandes estrategias, grandes productos, grandes marcas y grandes equipos, y chico, tanto sea por la competencia como por el regulador, como que no es el momento adecuado y no ir bien. Y gente muy buena. Y mira, he visto empresarios tener exitazos con empresas, venderlas por millones y luego montar otra empresa y un desastre. Y dices, era el mismo jugador. Pues mira, la economía es así.
Bueno, pues no sé yo, con todo esto, las perspectivas también, si lo aplicamos a nuestra pequeña economía familiar, es como, la economía es así, algo podremos hacer, ¿no?, para intentar remontar.
Tendremos que hacerlo, la verdad que sí, porque son tiempos difíciles.
Bueno, pues Fernando Trías, gracias por este paralelismo, y a ver si ganamos la próxima vez, porque más que nada, que si eres futbolero, reconóceme aquí ya que estamos, que te aburriste como una ostra, igual que yo.
Mira, como una verdadera hostia. Pues de está. Verdad, que cuando dijeron prórroga dije, no, que tengo cosas que hacer. Te lo prometo.
Pues ya está. Las cosas como son. Ni sí, resultado, ni juego. O sea, y luego la comparación, no es por nada, que luego jugó Portugal. Y menudo partidazo que hizo.
Sí,
y luego vemos jugar a Mbappé y decimos, madre mía, Mbappé. En fin, estas cosas que tiene el fútbol. Y la economía. Fernando, gracias.
A remontar.
Venga, a remontar, que es lo importante. Vamos a remontar. Vamos a remontar y vamos a regatear, si es que somos capaces, que esa es otra. Tú eres mucho del arte y a mí me parece de verdad una habilidad de muchas personas o pocas personas, que algunas lo hacen muy bien, saben cómo hacerlo, esto de negociar, de regatear, de ofrecer, de cuánto hay que ofrecer, de este juego hasta psicológico que decía antes, decías tú, Fernando, ¿no?, que se establece entre comprador y vendedor, y hasta de unas reglas que efectivamente hay que respetar y que si no las sabes, pues a lo mejor acabas ofendiendo a la persona que vende o enfadándote tú. Bueno, pues los oyentes, la gente tiene anécdotas relacionadas con el regateo. Regatea, no regatea, le gusta, no le gusta, lo pasa mal. Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
A ver,
tenemos de todo, porque hay gente que no le gusta y que no.
Yo soy incapaz de regatear. Aborrezco los mercadillos, no me gusta nada, porque no. Y cuando he ido con algunas amigas a algún viaje que se han matado, yo es que me he apartado de ellas, porque me produce tal vergüenza y tal bochorno, que entonces si veo una cosa que no la puedo pagar, porque me parece es un disparate, yo no regateo, directamente paso y me voy a otro sitio, me voy, que no, gracias.
Que no.
Hombre, el visitante, el turista en país extranjero ya va con una gran desventaja, ¿no? O sea, porque el que está vendiendo sabe que el turista pues está dispuesto a pagar cosas que no son normales en ese país, ¿no? Es el problema de ser turista.
Efectivamente.
Vas con el cartel ya.
Claro, va a ir blanquito.
Luego también, a mí, por ejemplo, me gusta regatear, pero me pasa algunas veces lo que a este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo regateo que en verdad, si veo que buena gente, me da estas cosillas, ¿eh? Ya. A élite igual hace falta, bueno, no vamos. Me suele pasar eso, no sé, que vea que no, de primera hora no empatizo mucho con él, pero si empatiza, pues dice, bueno, anda, ya está. No soy muy de regatear.
Ay.
Sin embargo, me he encontrado gente cuando yo estaba en otro lado que sí intentaba regatear más.
Pero vamos a ver, esto...
La condición de cada uno.
Yo entiendo.
Venga, buenas tardes.
Yo entiendo perfectamente este, pero esta actitud. Pero, quiero decir, el regateo se basa en que tú no vas a abusar. Quiero decir, si no le trae cuenta, no te lo va a vender.
Efectivamente.
O sea quiero decir que es una falsa compasión esa.
Es cierto, lo que pasa es que a mí me pasa. Si fue una gente y dice, mira, ¿qué más me da?
Pero ya te ha ganado.
Ya ha ganado completamente, pero se lo reconozco.
Se supone que él ya pone un precio de inicio que es mucho más elevado de lo que piensa sacar.
Soy unos penistas.
Unos penistas.
Y entonces ya...
Completamente.
O sea, vamos a ver, tú no vas a abusar. Porque él, si no acepta tu precio, no te lo va a vender.
No te lo va a vender. Tiene un margen ahí muy claro.
Pero hay gente que
no es sentimental.
Exactamente, que nos pasa eso. Mi hermano, por ejemplo, le pasa muchas veces y al final es que ni regatea ni nada. Paga lo que el primer precio que se ha dicho.
Tú piensas que en un contexto, claro, si estás en el Corte Inglés no vas a regatear.
Bueno, claro, es que...
Sí, si estás en una... no sé.
Es que te va a dar igual.
Depende del sitio, efectivamente.
Pero si estás en un contexto de regateo, tú piensas que eso tiene por lo menos un 30 o 40% más de lo que espera cobrar el que te lo está vendiendo.
El que te lo está vendiendo,
o sea,
cierto.
Abuso no hay.
Pero es cierto que hay lugares en los que se puede regatear o intentar ajustar un poquito el precio y sitios en los que no procede.
Buenas tardes, gente. Junto a la impuntualidad, me parece la falta de educación más grande que hay, regatear. Si vas al rastro... Y a lo mejor la gente está preparada para regatear porque te ponen el precio más alto para que le regatees, vale. Pero en un negocio normal me parece una falta de educación, pero vamos, como la impuntualidad.
Bueno, pero es que se regatea donde se puede regatear. Yo creo que hasta ahí llegamos,
si
¿no?
Si tú entras en una franquicia de porcelana, pues no regatea por la figurita.
Claro,
¿no?
se regatea donde sabes que puedes
si
regatear. No hay tradición de regateo.
Almacenes de corte y confección, pues tampoco.
Pues hombre.
Ya se sabe, tan hecho en la India los pantalones, pues no se puede regatear.
Venga, a ver si encontramos algún artista en esto del regateo y que nos explique además qué ha conseguido. Es decir, que diga, pues me pidieron tanto en tal sitio y yo le ofrecí tanto y al final me lo llevé por tanto después de estar 2 horas. Hay gente que se pasa tiempo, ¿eh?
Pero 2 horas sí, me parece un poco exagerado.
Te sabes mucho. Sí. Bueno, a lo mejor te invitan algo mientras tanto, un té, no sé qué. ¿Qué depende de lo que estés comprando,
pase, pase,
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602. ¿Eres un artista del regateo? ¿Tienes alguna anécdota que compartir con nosotros? Pues estamos esperando. Mientras estamos en esta especie de pesimismo que nos ha envuelto la derrota de la selección española de fútbol,
mira,
Fernando.
Mira que somos derrotistas, ¿eh? Somos, Pilar, mira, sí, que somos, ¿eh? Pues nada, ha perdido la selección, está de vuelta a España, está llegando ya, pero claro, esto no significa que el mundo se haya acabado, no significa que hayamos perdido Cuba y Filipinas, no significa que España es diferente y es un desastre y tenemos una historia negra y la Inquisición y el Imperio Español.
Lo sacamos todo, ¿vale?
Y es que esto no tiene remedio. Esa especie de, nos venimos arriba, no, o nos venimos muy abajo, nos venimos muy abajo. ¿Qué de cierto hay en la afirmación España es diferente? Por cierto, que fue un lema que utilizó Fraga para vender turísticamente España. ¿España es diferente, sí o no?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
¿Cómo son este tipo de bacterias? ¿Por qué son tan resistentes a los antibióticos? Nuestro tema del día, las conocidas como superbacterias.
Entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, sigue la infección subiendo por el brazo.
No fue hasta 5 días después de ingresar cuando Rosa obtuvo sus resultados definitivos. La bacteria que le causó la infección era multiresistente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Dios quiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Estamos eliminados! ¡Estamos fuera del Mundial!
Los titulares con los que los periodistas hemos querido contar esta caída de España, esta pérdida del partido ante Marruecos, son bastante derrotistas. Se habla hoy en la prensa de papel y en la prensa digital de una España impotente, del fiasco de España, de una España que se estrella. Vamos, parece que los penaltis de ayer son la guerra de Cuba. Parece que hemos perdido Cuba y las Filipinas. No sé si esta manera de hablar, esto de España impotente, España que se estrella, hará poner en marcha o pondrá en marcha ese complejo que anida en nuestro subconsciente, ese complejo de que España es un país diferente, que es un país cainita, dominado por las sombras de la Inquisición, por su retraso, por una torpeza invisible e invencible. Torpeza invencible. ¿España es diferente o no es diferente? Vamos a intentar responder a esta pregunta en poco tiempo, pero con dos personas que saben mucho, que es una Jordi Canal, que es historiador. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y José María Cubillo, que es profesor de marketing de la Universidad CEU San Pablo, director general de Messias Inteligencia de Marca España, o sea, un experto en Marca España. Profesor Cubillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos con contigo, profesor Canal. ¿Es la historia de España una historia muy diferente a la historia, no sé, de Francia, de Alemania, de Portugal? Ya sé que esta pregunta es una pregunta imposible, sobre todo para responder en 40 segundos. Pero algo habrá que hacer.
Sí, no, yo creo que no es tan diferente. Digamos, evidentemente hay elementos diferentes, pero no es sensiblemente distinta, sensiblemente diferente. A veces, o ha habido momentos en los últimos 50 años, digamos, que los españoles nos hemos fustigado con nuestros distintos fracasos. Digamos, fracasó la revolución liberal, fracasó la revolución industrial. Parecía que todo era un fracaso, pero no es cierto. Primero porque quizás nos hemos, durante mucho tiempo, hemos intentado compararnos con los países que eran excepcionales. Es decir, Gran Bretaña es excepcional en la revolución industrial, o en otros casos Francia tiene la revolución francesa, y eso es incomparable con otros países. Pero si las comparaciones se establecieran con países más cercanos, no tanto por proximidad geográfica, sino más cercanos por número de habitantes, por alfabetismo, por números económicos, finalmente España tampoco es tan diferente. Digamos, no existe una normalidad. A mí me gusta decir que todos los países son anormalmente normales.
Digamos que hay todos los países son diferentes a otros, claro. O sea, no hay un estándar.
No, y no hay, yo creo que no hay motivos para pensar, más allá de que los españoles a veces nos juzgamos, digamos, muy duramente, y también nos creemos a veces las intoxicaciones, claro, que a veces vienen de fuera, y a veces en los últimos tiempos vienen también de dentro.
Ya.
Digamos, tenemos una tendencia a creernos demasiado todo eso y a juzgarnos mucho más duramente de lo que se juzgan los nacionales de otros países.
Profesor Cubillo, yo no sé si hay estimaciones cuantitativas o se puede hacer una estimación cuantitativa de la marca España. ¿Cómo es en este momento la marca España fuera de nuestro país? ¿Y cómo percibimos nosotros la marca España? No sé si hay ranking de esto, si se puede cuantificar de alguna manera.
Sí, claro que sí. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no?, y volviendo al inicio de su intervención, es que ayer no se perdió nada. Ayer se perdió un partido y nada más, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner la realidad en su contexto, ¿verdad? España es un país que se encuentra en el top 20 en la gran mayoría de ranking a nivel mundial. Por tanto, debemos tener claro que España es un país avanzado, es un país que ha dado un salto espectacular en desarrollo económico en las últimas cuatro décadas, casi cinco décadas, ¿verdad? Y esa es una realidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Vale más ese salto espectacular en desarrollo económico durante cuatro décadas que perder un partido, que no es nada, más que el comienzo de algo, y ¿verdad? Ya vendrán en el futuro, ya vendrán los éxitos en el fútbol, por supuesto que sí, como en el pasado, ¿eh?
Profesor Canal, vamos a ver, se suele decir que la diferencia, una de las diferencias fundamentales de España es su siglo XIX. Antes decía usted que la revolución liberal no ha triunfado, bueno, el siglo XIX y XX, las dos Españas, la crisis casi permanente de identidad, de qué es España y qué no es España, ¿en esto somos diferentes o no?
Relativamente también. Es decir, yo diría, digamos, no hay una revolución liberal como en otros países, pero sí existe una revolución liberal. Digamos, en el trienio liberal, digamos, se avanza en muchos sentidos, también después. En el tema nacional, es cierto que quizás no tiene lugar un proceso de nacionalización española igual al que lleva adelante Francia, pero es que el de Francia también es, podríamos decir, una cierta excepción en el marco europeo, y el de Francia, algunos historiadores consideran que hasta la Primera Guerra Mundial no se puede hablar de un éxito de ese proceso nacionalizador. En ese sentido, es cierto que el español, para decirlo de alguna forma, no es el francés, si no nos explicaría por qué a finales del siglo XIX aparecen los nacionalismos catalán y vasco como alternativa. Eso es un... Pero... O incluso tenemos tendencia a decir en el siglo XIX, digamos, está lleno de guerras civiles, sí, o de guerras entre carlistas, liberales. Pero bueno, si uno se mira la historia de Portugal, hasta 1851 están lo mismo entre liberales y miguelistas. Y si, incluso si nos, o en Italia, digamos, están en plena construcción de Italia, que es una construcción también violenta, o si nos miramos incluso Francia. Francia a veces nos da la sensación que desde la Revolución Francesa, digamos, todo ya está hecho, pero Francia cambió de monarquía, estuvo lleno de monarquías, imperios, repúblicas, es decir, toda una serie de regímenes que se sucedieron unos a otros y se sucedieron con elementos de violencia, las ya. mismas revoluciones de 1830, 1848, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no me parece que pensar en esa clave de somos diferentes ya. no tiene mucho sentido. Digamos, todos los países son diferentes, sí. todos
lo tienen que decía una historia antes,
muy particular. Lo que ocurre es que algunos, y vuelvo a lo que yo decía sí. antes, unos se fustigan más que otros.
Ya, y nosotros no fuimos. Y nosotros somos de los que nos fustigamos.
Somos especialistas. Sí, sí, sí. Nosotros sí. somos muy... Y también, quizás en eso, eso viene de lejos. Digamos, los primeros que se creen la leyenda negra
somos nosotros,
son los propios españoles.
Ya.
Digamos, siendo algo, digamos, que sabemos que
no se compadece con los hechos.
Sí, preparado sí, 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 sí. y que tiene que ver con una determinada de unos determinados intereses de las monarquías en aquel momento.
Claro.
Pero nosotros acabamos creyendo
sí, comprando la leyenda negra que habían fabricado
como en el
otros.
98, como en el es decir, en el 98 acabamos con la generación del 98,
sí.
no fue de España, etcétera, pero finalmente en el 98 pasaron el 98, lo que ocurrió en el 98 tuvo unos efectos muy relativos sobre
ya,
España.
Nos duele España, sí.
Pero finalmente nos duele España, nos
claro,
duele demasiado.
Sí.
Somos muy pesimistas sobre nosotros mismos.
Ya. Profesor Cubillo, decía usted, solo es un partido. ¿Cuáles son en este momento las fortalezas de la marca España, de la marca porque son fortalezas de la realidad de España? ¿Cuáles son sus fortalezas?
Bueno, yo diría que son muchas, ¿no? Tantas que no tendríamos programa suficiente ya. para enumerarlas, pero las podríamos sintetizar yo creo que en tres bloques, ¿no? Lo que tenemos, lo que somos y lo que hacemos. Desde el lado de lo que tenemos y, por tanto, del lado más físico, destaca nuestro patrimonio cultural, que es amplio y valioso, y muy poco explotado en comparación con otros países. Destaca, por ejemplo, nuestro patrimonio natural, que nos convierte en un lugar diverso y, en cierto modo, en gran parte de lo que somos como pueblo, ¿no? Un gran mosaico cultural de convivencia y de tolerancia. Por el lado de lo que somos, el mejor activo de un país siempre es su gente, son sus personas. Y los españoles nos caracterizamos precisamente por tener una gran agilidad, una gran flexibilidad, una gran capacidad de adaptación, ¿no? Somos un pueblo resiliente, ¿eh? Y que ha enfrentado con éxito a lo largo de la historia todo tipo de vicisitudes. Y, por tanto, nuestro mayor activo, por este lado, es el talento. Aunque es cierto que no lo cuidamos como deberíamos, ¿no?
Ya.
Nuestros profesionales, sean del ámbito que sean, ya sean directivos, médicos, sanitarios o ingenieros, son muy valorados y muy apreciados en el exterior. Y ello se debe, por un lado, pues, al conjunto de valores soft que tenemos como sociedad
sí.
y como individuos, pero también a una gran formación, ¿no? Hoy tenemos probablemente la generación mejor formada de toda la historia. Y eso gracias a un sistema universitario excelente, a una universidad sólida, que trabaja la excelencia, que es referente en muchos ámbitos, ¿no? Fíjese en un reciente estudio que hemos realizado en el Observatorio de Imagen Internacional de la empresa española, en Colombia, indicaba que 7 de cada 10 jóvenes universitarios y 7 de cada 10 profesores universitarios en Colombia recomiendan estudiar en una universidad española, ¿no?
Sí,
y si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, es frecuente que las universidades punteras en ingeniería recomienden a su estudiante universidades españolas para realizar su estancia en el exterior, ¿no?
Sí, no hay motivos para fustigarse. Por último,
sí, no, y ese, por último, por el lado de lo que hacemos, ¿no? Como decía, pues somos referentes y fuertes en muchos ámbitos profesionales, en la ingeniería, en la ciberseguridad, somos referentes en sectores punteros y en muchos productos que somos percibidos como productores de productos de calidad, ¿no?
Está claro que no hay motivo para fustigarse. Profesor Canal, profesor Cubillo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues ya lo has escuchado. No hay motivos para fustigarse. España no es diferente. España tiene talento, España tiene flexibilidad y nuestra historia no es sustancialmente diferente a la de los países que nos rodean.
Fíjate lo que te contamos ahora es posible que tú que nos escuchas pienses que eso de las sectas destructivas es cosa de las películas o de algún grupo aislado. Pues es un error. La policía alerta de que cualquiera, insisto, cualquiera, puede caer en manos de estos grupos. Basta un mensaje adecuado recibido en un momento de vulnerabilidad para que aumente de forma exponencial el riesgo de ser captado por una secta. Para que te hagas una idea, solo en lo que llevamos de año, la Comisaría General de Información ha desarticulado 3 de estos grupos, uno de ellos que actúa en Castellón desde hace décadas, especialmente peligroso. Analizamos ya este fenómeno de las sectas destructivas con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal?
Oye, Pablo, ¿y se puede hacer una clasificación de sectas destructivas?
Pues no, la verdad es que no se puede hacer. No hay una secta tipo. De hecho, cada secta vende su producto en función de la demanda que existe en cada momento. Y en esto, por ejemplo, ha tenido una incidencia importante la pandemia que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Tampoco hay líderes con un perfil determinado, más allá de que efectivamente existe una capacidad de todos ellos de persuasión y tampoco existe una única forma de actuar de estos grupos. Pero claro, sí que hay algunas cosas que son comunes, ¿no? La primera, los daños que provocan, que son muy duros. En ocasiones hay que decir que son hasta irreversibles en función del tiempo de permanencia en ese grupo, porque cuanto más tiempo permaneces en ellos, pues mayores son los estragos. Pero la segunda característica común es que utilizan técnicas de manipulación coercitiva para controlar al adepto, ya sea mediante el consumo de sustancias psicoactivas o simplemente con charlas, con las convivencias, con este tipo de reuniones extrañas que a veces se producen, ¿no? Lo mismo sucede con las víctimas, tampoco las hay de un solo tipo y ni siquiera el nivel económico, cualificación profesional o nivel cultural son determinantes. El factor que desencadena la captación puede ir desde la mera curiosidad a individuos que quieren vivir experiencias diferentes o incluso a gente que está desesperada porque le han diagnosticado alguna patología muy grave y entonces necesita creer que el líder de esa secta les puede curar.
Uh-huh. Oye, Cruz, aunque no haya una clasificación como tal de estos grupos sectarios, en 2 de las operaciones de este año sí ha coincidido que sus fieles participaban en rituales con consumo de sustancias psicoactivas, ¿no?
Así es, Pilar. Fueron en octubre y noviembre en Asturias y en Barcelona y con ese tipo de sustancias que eran diferentes, pero tenían eso en común, que eran psicoactivos, los líderes lo que consiguen es que el individuo sufra una distorsión de la realidad, el captado. En la primera operación, en Langreo, Asturias, fueron detenidos 4 miembros de una secta neochamánica que organizaba ceremonias con la particularidad de que solían acudir menores. Este líder es de nacionalidad sueca, era quien oficiaba estos rituales por varios puntos de España, por toda España, y vendía entre sus adeptos rapé, esa sustancia tan literaria, ayahuasca y yopo. Y según la investigación, se valía de esas sustancias psicoactivas para facilitar tanto la captación como el control de los adeptos una vez que ya habían sido captados. Y además su venta era la vía de financiación de este líder y de su familia. La segunda operación, Pilar, se hace en la comarca de Berguedá, en Barcelona. Aquí hubo 2 detenidos y los agentes actuaron justo cuando iba a comenzar uno de esos rituales en el que se ofertaban también psicoactivos. Había una mujer que se anunciaba como sacerdotisa chamánica, psicoterapeuta y coach, tú imagínate. Y era presentada como mujer medicina por las sustancias que suministraba y asistida por el músico medicina. Lo más grave de todo es que en ambos casos estas sustancias se empleaban como sustitutos de terapias tradicionales o de medicamentos tradicionales, lo cual es peligrosísimo, claro.
Oye, Pablo, ¿y cómo se produce la captación? Creo que es importante conocer esto, ¿no?, para intentar evitarlo, además.
Sí, pues la verdad es que las que actúan como estas dos sectas de las que antes hablaba Cruz, lo normal es que se capten a los fieles pues por redes sociales abiertas, y a partir de ahí pues comienza el engaño, ¿no? Porque, por supuesto, no van a informar ni de cuáles son sus métodos, ni de su doctrina, ni de qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Para sobre todo, que es controlarlos, ¿no? Porque si dicen esto, pues naturalmente les iba a bajar la clientela. Los que les llevan a los lugares de retiro, donde, por supuesto, no hay nadie capacitado para atender a quien sufre un problema médico, y esto la verdad es que es muy grave. Primero, porque se pone en riesgo la vida de la gente, y segundo, porque en cuanto hay consumo de sustancias psicoactivas sin autorización médica, ya existe un delito contra la salud pública. Es verdad que por ahora, y esto sí que hay que decirlo, no se han detectado muertes relacionadas de forma directa con esos consumos, pero hay que tener en cuenta que esos efectos duran durante muchas horas y las víctimas pueden sufrir las consecuencias cuando ya ha terminado el ritual y abandonado el lugar de la reunión. Es decir, se pueden producir las muertes bastantes horas después. Por lo tanto, a establecer esa causa-efecto siempre es complicado, ¿no? Estas sustancias, lo que sí hay que decir es que provocan brotes psicóticos, taquicardias, hipertensión, de tal forma que, como podéis ver, pues no es ninguna broma de lo que estamos hablando.
No, ninguna broma. Desde luego, oye, Cruz, ¿cómo son esos retiros donde se hacen estos rituales?
Por lo que nos cuentan, los fieles suelen pagar en torno a 150 euros por cada toma o retiro y tienen la posibilidad ahí de probar varias sustancias, cada una con su tarifa aparte. Cada retiro dura como poco una noche, empieza por la tarde anterior, y también hay otros más amplios de fin de semana, más profesionales, siquiera entre comillas, en los que se dan charlas, se intercambian experiencias, interpretaciones de lo que se ha vivido con ese consumo, y todo dirigido por esos líderes o seres superiores, como los llaman ellos, que los adeptos creen que son, y que, entre otras cosas, lo llaman así por efecto de esas sustancias, ¿no? Los consumos se revisten de rituales y se envuelve todo en un halo de espiritualidad, por supuesto, con música, por ejemplo, que invita a la introspección y utilización de copas, de cálices que le ofrece el chamán. En fin, la parafernalia la montan, no es solo le dan la sustancia y ya está, ¿no?
Pues ojo con estas cuestiones. Como decimos, esto no es solo cosa de película, ni mucho menos, esto está ahí, cualquiera de nosotros es susceptible de ser captado, debemos estar vigilantes, y lo que decíamos al principio, solo en lo que llevamos de año la Comisaría General de Información ha desarticulado 3 de estos grupos. Cruz, Pablo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 13 damos el gran salto porque nos gusta hacer puenting de cine.
Muy bien. ¿No va a sonar la música para mí?
El martes, 2 de Kirk Douglas, el final de la cuenta atrás y los vikingos. 2 de Clint Eastwood. Con un puñado de dólares y licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
1997, rescate en Nueva York.
Llámeme serpiente.
Y el jueves, la fiesta continúa. Brubaker. Otras 2 de Clint Eastwood. El bueno, el feo y el malo. Y Harry el sucio. Y golpe en la pequeña China. Esta semana, un puente de cine en 13.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 13 damos el gran salto porque nos gusta hacer puenting de cine.
Muy bien. ¿No va a sonar la música para mí?
El martes, 2 de Kirk Douglas, el final de la cuenta atrás y los vikingos. 2 de Clint Eastwood. Con un puñado de dólares y licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
1997, rescate en Nueva York.
Llámeme serpiente.
Y el jueves, la fiesta continúa. Brubaker. Otras 2 de Clint Eastwood. El bueno, el feo y el malo. Y Harry el sucio. Y golpe en la pequeña China. Esta semana, un puente de cine en 13.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Estas Navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentina, Rovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 6 de